La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno del presidente Joe Biden toma medidas para evitar que los desalojos creen una crisis social en el país. La variante Delta del COVID-19 sigue provocando preocupación por su impacto en el desarrollo de actividades. Y Estados Unidos amplía el programa de refugio para los afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Hoy es martes 3 de agosto de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Cientos de miles de familias, entre ellas muchas hispanas en Estados Unidos, viven hoy bajo la incertidumbre de ser desalojados de sus viviendas al no poder hacer frente al pago de alquiler, una situación que se ha visto agravada por la crisis económica del COVID-19 y en la que innumerables trabajadores perdieron su principal fuente de ingresos. Ante este dramático escenario, el presidente Joe Biden expresó su voluntad de evitar todos y cada uno de los desalojos pendientes y lo hizo a través de Gene Sperling, el supervisor del Plan de Rescate Estadounidense, un proyecto de ley promulgado por el mandatario para hacer frente a los desafíos económicos derivados de la pandemia del COVID-19.
Nuestro presidente cree profundamente que cada desalojo evitable de una familia estadounidense herida por esta pandemia es una angustia evitable y un daño a la seguridad económica y la dignidad de una familia.
La moratoria fue impuesta por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en otoño durante el apogeo de la pandemia y finalizó este fin de semana luego de no encontrar autoridad legal para extender la medida. Esta falta de poder llevó al presidente a pedir a gobiernos estatales y locales que implementen políticas para mantener a los inquilinos en sus hogares. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, el gobierno de Estados Unidos no emitirá ningún mandato de vacunaciones y deja a los empleadores que tomen decisiones sobre el tema a su discreción. Héctor Contreras en el informe.
El creciente número de contagios por la variante Delta del COVID-19 ha puesto a las autoridades estadounidenses en alerta y desde el gobierno del presidente Biden los mensajes en llamados a más de 90 millones de estadounidenses que aún no se vacunan para que lo hagan para cuidar su propia salud y la de los demás. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió a las preguntas de los periodistas sobre este tema.
El mandato del gobierno federal no está sobre la mesa, así que creo que a lo que se refería el presidente es al hecho de que los empleadores pueden dar ese paso al igual que el gobierno federal. Y ustedes han visto agencias que tienen la autoridad para dar ese paso.
En tanto, los empleadores estadounidenses están enfrentando el desafío de convencer a sus trabajadores, aún escépticos, de que la vacunación es la única forma de garantizar el retorno a una relativa normalidad que permitirá una recuperación económica después del duro golpe de un prolongado cierre por la pandemia. La fórmula, hasta ahora, ha sido recurrir a campañas de información, bonos y otros incentivos para alentar a los trabajadores a que se vacunen contra el COVID-19 y han logrado cierto éxito. Entre los empleadores que están adoptando una posición más fuerte está el gobierno federal, los gobiernos de California y Nueva York, los gigantes tecnológicos Google y Facebook, Walt Disney Company y la NFL, algunos hospitales, universidades, restaurantes, bares y otros establecimientos de entretenimiento también han empezado a requerir que sus trabajadores estén vacunados. Y en este mismo tema, en Florida hay expectativa alrededor del inicio del periodo escolar debido al repunte de casos de la variante Delta del COVID-19 y el debate está planteado. José Pernalete tiene los detalles.
Desde la gobernación de Florida, la reapertura de clases es motivo de inquietud porque el gobernador ha decretado que son los padres quienes decidirán si los niños deben usar mascarillas en las escuelas.
Es muy importante decir inequívocamente que no a los cierres, no a los cierres de escuelas, no a las restricciones ni a los mandatos.
A dos semanas del comienzo de clases en el sur del estado, la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade, la cuarta jurisdicción escolar más grande del país, analiza datos científicos para decidir cuáles restricciones adoptarán ante el regreso de los niños y jóvenes a los salones.
La recomendación específica para las escuelas a nivel nacional es que todos los maestros, el personal de apoyo, los maestros, los directores de escuela, los voluntarios deberían usar máscaras dentro de las escuelas. Los protocolos para el uso de máscaras fuera de la escuela continuarán a ser opcionales.
Las autoridades se ajustan a las recomendaciones que actualizan los CDC a partir del incremento de nuevas infecciones y la prevalencia de la variante Delta. En este periodo escolar se descarta la educación en casa, la cual sería una opción solamente para programas específicos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Las noticias siguen. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que el gobierno del presidente Joe Biden está comprometido con la seguridad de los afganos que apoyaron al país por más de 20 años durante la guerra que se libró en ese país. El secretario Blinken ofreció detalles a la prensa sobre el nuevo programa de refugiados afganos, reconociendo que representa importantes desafíos diplomáticos, logísticos y burocráticos, pero advirtió que los reportes sobre los insurgentes del Talibán que están cometiendo atrocidades son profundamente perturbadores y totalmente inaceptables.
Incluso mientras retiramos nuestras fuerzas de Afganistán, Estados Unidos y nuestros socios siguen profundamente comprometidos. Continuaremos trabajando por un Afganistán donde todos los afganos puedan vivir seguros y protegidos, y continuaremos con nuestro apoyo a las instituciones afganas y a los logros que el pueblo afgano ha logrado durante los últimos 20 años.
Blinken informó que en los últimos 13 años, el Departamento de Estado ha emitido más de 73.000 visas especiales de inmigrante a afganos elegibles que han ayudado a los Estados Unidos y también a sus familias, y destacó que el Congreso aumentó recientemente el límite en otras 8.000 visas. El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que continuarán apoyando a Afganistán mediante la asistencia en materia de seguridad, la ayuda humanitaria para el desarrollo y el apoyo diplomático al proceso de paz.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Esto es Buenos Días América, y hoy tenemos la segunda entrega de la serie Necoclí, un municipio al norte del departamento de Antioquia, en Colombia, y allí siguen miles de migrantes esperando lograr el cruce hacia Panamá. Yair Díaz es el enviado especial de La Voz de América a esta zona y este es su reporte.
Los forasteros que han llegado a este municipio, en donde el viento que mece sus palmeras y la enorme riqueza natural son algunos de los muchos atractivos turísticos de la región que viven de esta actividad, ahora su economía gira en torno a la situación migratoria, pues son más de 11.000 los migrantes represados en este momento. Dialogamos con el presidente del Consejo de Necoclí, Víctor Ovalle, sobre este cambio de las transacciones comerciales en Necoclí.
Lo que está sucediendo en nuestro municipio hoy en día
es una economía ficticia, una economía falsa, porque se están manejando por la migración mucho haitiano que viene a dormir a sus habitaciones donde las personas se unen las familias para poder convivir con los mismos haitianos.
A este municipio, catalogado como la perla solitaria del Golfo del Urabá, se le suma el pago en dólares y no en pesos colombianos, lo que ha generado un cambio en la moneda local. Así lo aseguran algunos migrantes como Jean-Pierre.
De Ecuador a Colombia, $180. El no deja botado a un espacio que no tiene nadie. El Dios manda a nosotros un bueno colombiano que no trae para acá.
La cifra de la llegada de migrantes se puede triplicar, situación que agravaría el panorama porque actualmente ingresan diariamente entre 1.000 y 1.500 migrantes y solo logran evacuar entre unos 300 y 500. Jair Díaz, Voz de América, desde la frontera colombo-panameña.
Sintonizan La Voz de América y las noticias continúan. El presidente Daniel Ortega oficializa su candidatura a la presidencia de Nicaragua por octava vez en 37 años. El reporte con Daliana Ocaña.
El Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional inscribió ante el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua a Daniel Ortega y Rosario Murillo como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República para las elecciones generales del 7 de noviembre. Desde hace 37 años, el Frente Sandinista ha propuesto como candidato presidencial único a Daniel Ortega. En estas elecciones, el ex guerrillero Daniel Ortega busca su cuarto periodo presidencial consecutivo y durante la presentación de su candidatura en el Congreso Nacional Sandinista, pronunció un extenso discurso en el que se limitó a saludar a los miembros de las unidades de victoria electoral en todo el país, atacar nuevamente a los líderes de la Iglesia Católica y al gobierno de los Estados Unidos y amenazar a quienes no comulgan con las ideas de su administración.
Que no se equivoquen, que eso lo llegue a pensar, como llegan a pensar a veces, que es que, bueno, hay que salir ya. Llegó el momento de salir del gobierno, no, que no se equivoquen.
Sin embargo, la candidatura de Daniel Ortega está envuelta en una seria polémica debido a los señalamientos de organismos nacionales e internacionales que acusan a su gobierno de violar los derechos humanos de los ciudadanos, reprimir de forma violenta las protestas sociales de abril de 2018, manipular los poderes del Estado y encaminar al país a las peores elecciones de su historia. El analista político Eliseo Núñez explicó a La Voz de América que el panorama futuro no es alentador.
Definitivamente lo que nosotros vamos a encontrarnos en los siguientes meses, en los meses de campaña, más violaciones.
La presentación de los candidatos oficiales del Partido Sandinista se realizó ayer luego de que la Unión Europea sancionara a 8 altos funcionarios del gobierno de Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, y pese al avance en la vacunación, El Salvador registra un aumento en los contagios y fallecimientos debido al COVID-19. Informa Nery Mabel Reyes desde San Salvador.
El incremento de fallecimientos por contagios de COVID-19 en El Salvador y el aumento de casos positivos desde julio, junto a la confirmación del primer contagio de la variante Delta, han complicado el escenario en el manejo de la pandemia. Pero en medio de estas condiciones, El Salvador avanza en el proceso de vacunación y un gran aporte es la donación de 3 millones de vacunas que Estados Unidos ha hecho a nuestro país y que fue destacado por la encargada de negocios, Jean Main. Esta semana se inició la inoculación para los menores de 12 años en adelante y el país ha fortalecido la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Pero por el momento, según el ministro de Salud, Francisco Alaví, no se puede confirmar ni descartar que se tenga que ordenar un nuevo confinamiento.
En los temas sanitarios, específicamente en lo relacionado a enfermedades como el COVID-19, pandemias, no podemos ni afirmar ni descartar. Esto nos lo va marcando diferentes indicadores, en este caso indicadores de salud.
Por su parte, el doctor Gonzalo Batres, médico intensivista, dijo que con la presencia detectada del primer caso de la variante Delta, El Salvador podría estar a las puertas de seguir en la curva ascendente de contagios.
Hay que preocuparse
esfuerzo un poquito más, no solo porque es contagioso, sino que porque estamos viendo, eso no lo vive El Salvador todavía, esto va a llegar.
El Salvador tiene una población superior a los 6 millones de habitantes y de ellos más de 1.5 millones de personas ya están completamente vacunadas con las dos dosis, mientras que 2.821.000 personas solo tienen la primera dosis contra el COVID-19 según los registros oficiales. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en Venezuela, dirigentes políticas piden respeto a normativas de paridad y alternabilidad en los procesos electorales. Los detalles con Carolina Alcalde.
Para integrantes del Frente Nacional de Mujeres y de varios partidos políticos de oposición, en Venezuela existe un déficit normativo que no permite a las mujeres acceder a puestos claves de toma de decisiones y coinciden en que no existe una participación igualitaria en procesos electorales, como expone Mari Mogollón, miembro de la organización política Proyecto Venezuela.
Aquí cada vez que hay elecciones, el CNE saca una resolución que podía sacarla o no. Es discrecional y potestativo porque no tenemos una ley que hable de las cuotas de participación de la mujer.
En nombre del Frente Nacional de Mujeres, Mogollón rechazó que los partidos políticos continúen intervenidos por una sentencia emanada el año pasado por el Tribunal Supremo de Justicia, que removió las juntas directivas de tres de los principales partidos de oposición, adjudicándolas a dirigentes considerados aliados del chavismo.
No puede acceder a un cargo porque su tarjeta la tiene una representación que no la incluye a ella. Lo mismo pasa con las compañeras de Primera Justicia, lo mismo pasa con Voluntad Popular.
Recientemente, el Consejo Nacional Electoral garantizó la plena participación de las mujeres en las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre y presentó un reglamento de paridad de género. Se espera que el proceso de postulaciones de candidatos se inicie el lunes en medio del debate de sectores opositores que han manifestado interés en participar y días antes de que en México la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro inicien un nuevo proceso de negociaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y seguimos informando. Un joven inmigrante recipiente de DACA, el alivio migratorio para jóvenes, superó muchos obstáculos y alcanzó su sueño de participar en las Olimpiadas de Tokio. Arnaldo Rojas tiene su historia.
Acostumbrado a correr tras el éxito, el joven de origen guatemalteco Luis Grijalva debió librar fuera de la pista uno de sus más grandes desafíos: impedir que la falta de un estatus migratorio en Estados Unidos frustrara su sueño olímpico.
DACA me quita la libertad de salir del país y poder regresar,
expresó Luis en su cuenta de Instagram 3 semanas después de haber iniciado el proceso para lograr que, en tiempo récord, el Servicio de Inmigración le otorgara un permiso de viaje con el cual pudiera salir del país y regresar sin problema. Una autorización concedida en la mayoría de los casos únicamente por fines humanitarios, educativos o laborales.
Él dice que él estaba preparando a sí mismo, que quizá no es su tiempo de ir a los Olímpicos.
Pero el permiso llegó a principios de esta semana, justo a tiempo para que Luis comenzara los preparativos de su viaje.
Es oficial. Me voy a Tokio.
Un privilegio que, como sus triunfos en la pista de carrera, no llegó fácil. Luis representará a Guatemala, la tierra que lo vio nacer y de la que partió en brazos de sus padres al año de nacido. Aunque dice sentirse estadounidense, el Comité Olímpico Internacional requiere que los atletas sean ciudadanos o nacionales del país por el que compiten.
Sobre todo, sí, como abogada, pero también como madre, porque soy madre y tengo niños y tienen sueños. Y sentí también que no puedo dejar que eso no pase así de cualquier manera.
Arnaldo Rojas, Voz de América.
Y continuamos con los temas relacionados con las Olimpiadas de Verano de Tokio. La Villa Olímpica y el Centro de Prensa son los lugares que más se controlan por el COVID-19, mientras en la ciudad que alberga estos Juegos avanza la vacunación en medio de restricciones. Nuestra colega Cristina Caicedo Smith tiene el reporte.
La Villa Olímpica y el Centro de Prensa de los Juegos Olímpicos de Tokio son las zonas más controladas del mundo para el COVID-19, donde ya se han vacunado el 80% de atletas, entrenadores, periodistas y personal de apoyo, y donde las pruebas son obligatorias y el movimiento está estrictamente restringido. Todos ellos suman al menos 50.000 personas. Es una burbuja que ha funcionado perfectamente para el objetivo del Comité Olímpico Internacional, cuyo portavoz, Mark Adams, dijo textualmente: "Esta es, casi con certeza, la comunidad más testeada en cualquier parte del mundo". Los deportistas que viajaron a los Juegos Olímpicos fueron y son examinados para detectar el COVID-19 antes de abordar sus vuelos, al llegar y regularmente después de eso. Los organizadores han administrado cerca de 275.000 pruebas y los atletas son evaluados diariamente, y a los periodistas se les hace un test antes de los eventos y cada 4 días en el centro de prensa. Hasta ahora, la tasa de positividad en las pruebas relacionadas con los Juegos es solo del 0,02%, y los atletas que son confirmados como positivos son puestos en cuarentena, y algunos de ellos se quejan de las condiciones en las que deben estar porque son espacios muy pequeños y por varios días. 2 personas en los Juegos han sido hospitalizadas por COVID-19, aunque ninguno de los casos es grave. Hasta ahora se han informado de cerca de 200 casos de infecciones relacionadas con los Juegos. Por su parte, los periodistas deben informar su temperatura y estado diariamente y descargar una aplicación de rastreo de contactos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El equipo de baloncesto masculino que representa a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio salió victorioso de un partido crucial frente a España. La diferencia fue que el equipo americano tuvo a Kevin Durant. Durant anotó 29 puntos para mantener con vida su esperanza de un tercer oro olímpico, y Estados Unidos se enfiló a la ronda de medallas con un triunfo este martes de 95-81 sobre España en los cuartos de final de Tokio 2020. "Lo único que tenemos que hacer es ejecutar nuestro juego", dijo Durant. "Se supone que para eso estamos. Se trata de obtener el oro". Jason Tatum encestó 13 unidades y Jrue Holiday añadió 12 por Estados Unidos, que se medirá al ganador del cruce entre Australia y Argentina el jueves. Estadounidenses también se dieron la oportunidad de extender una racha única en la historia del baloncesto olímpico. En sus 18 apariciones previas en el torneo varonil, han retornado a casa con una presea dorada. La superestrella de la gimnasia estadounidense Simone Biles ganó el bronce en la final de viga de equilibrio el día de hoy, una semana después de retirarse de varias competencias para centrarse en su salud mental. Biles consiguió su 7ª presea olímpica, con la que iguala la marca de Shannon Miller como la gimnasta estadounidense más laureada, con una ejecución perfecta de una versión ligeramente más sencilla de su rutina habitual ante un público que incluía al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Tras su ejercicio con una salida sin giros en el aire, Biles obtuvo una puntuación de 14.000. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También
No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Rian Johnson, escritor y director de la película Knives Out y sus próximas secuelas, anunció que finalizó el rodaje en Grecia de la segunda parte de la serie que aún no lleva título. Johnson indicó que está ahora casi a la mitad de la producción de la película en la que Daniel Craig regresa como el investigador Benoit Blanc. Junto a Craig estarán Dave Bautista de Guardianes de la Galaxia, Edward Norton de Primal Fear, Janelle Monáe de Hidden Figures, Leslie Odom Jr. de Hamilton y Asesinato en el Expreso de Oriente, Jessica Henwick de Game of Thrones y además estará Ethan Hawke de La Sociedad de los Poetas Muertos. Las secuelas 2 y 3 irán directamente a la plataforma de transmisión Netflix. La revista Billboard confirmó esta semana que Ronan, la canción que Taylor Swift escribió después de la fatal batalla contra el cáncer de un niño de casi 4 años, aparecerá en su álbum regrabado Red, el cual aparecerá el 19 de noviembre. Ronan es una balada sobre Ronan Thompson, inspirada en el blog Rockstar Ronan, escrito por la madre del niño, Maya Thompson. Ronan, que nació en 2007, falleció de neuroblastoma en 2011, justo antes de cumplir 4 años. El disco estuvo inicialmente disponible solamente en iTunes y Taylor Swift lo interpretó en el teletón Stand Up to Cancer de 2012. Nos vamos a 1983. Frank Stallone debuta en las 100 calientes con Far From Over, de la banda sonora de la película Staying Alive, la secuela dirigida por Sylvester Stallone de Saturday Night Fever. Far From Over alcanzó su punto máximo en el número 10. 1980, Olivia Newton-John llega al primer lugar de la Hot 100 y de la cartelera adulto contemporáneo con Magic. El tema fue el primer sencillo de la película Xanadu que Olivia Newton-John protagonizó junto a Gene Kelly. 1992, K.D. Land lleva Constant Craving de su tercer álbum de estudio Ingenue al segundo peldaño de la AC, de adulto contemporáneo, y al 38 de las 100 calientes. El sencillo le valió a K.D. Land Grammy a Mejor Voz Pop Femenina y el canal Music Television, MTV, cumple 40 años. El primer video musical reproducido en MTV en 1981 fue Video Kill the Radio, Star de The Buggles. El propósito original o inicial de Music Television fue ser una televisión musical que reprodujera videos musicales las 24 horas del día presentados por VJs o video jockeys. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía.
Y yo soy Héctor Contreras y los invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o a seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.